Y de regreso ya de la pausa, haremos contacto con nuestro primer invitado. A él lo conocí en el año 1999 en la ciudad de Caracas. Específicamente recuerdo en la sede del entonces Congreso Nacional, o sea, la Cámara de Diputados. Era precisamente congresista por el partido político Proyecto Venezuela. Pero la situación política en el país, y dejó de ser diputado, y esta situación misma obligó a sus hijos a exiliarse en Estados Unidos. Pero sin más demora, vamos a comenzar esta conversación con Juan Rafael Aguilarte, a quien muchos conocen como Pancho, abogado, licenciado en educación y columnista del diario El Tiempo en Puerto La Cruz, Venezuela.
Para empezar, sí, bueno, ¿cómo analizas tú la situación de tu país, que es, pues, a todas luces bien conflictiva?
Además de conflictiva, es bien extraña. Es una situación que cada día más uno entiende que no se le puede hacer un análisis racional. O sea, a la luz de los conocimientos y las experiencias que nos enseñan, las vivencias diarias y los conocimientos que uno pueda aprender de los clásicos, de los políticos de América, de los políticos del mundo, de Platón, de Aristóteles, estamos como sorprendidos porque a Venezuela no se le puede hacer un análisis racional, políticamente racional. Todo es tan extraño, todo es tan absurdo. Venezuela está al revés. Lo que es bueno parece malo, lo que es malo parece bueno. Entonces es difícil la situación que nosotros estamos viviendo y aparentemente sin salida inmediata, a pesar de los muchos esfuerzos, a pesar de las situaciones difíciles que hemos vivido desde el año 1998. Casualmente en el año 99 nos conocimos, tú estabas cubriendo algunos sucesos acá en la Cámara de Diputados, que luego pasó a ser la Asamblea Nacional en un solo ente unicameral, y allí nos conocimos y fíjate, no, que en la introducción decías después de tantos años, pero no me he olvidado de ti, porque en ese momento estábamos ya comenzando fuertemente las dificultades, eran los momentos de mucha pugnacidad y fue precisamente el inicio de la eliminación de los poderes públicos acá en Venezuela, o mejor dicho, de la subordinación que el gobierno logró totalmente de todos los poderes públicos en Venezuela.
¿En aquel momento pensaron ustedes que la situación llegara hasta el lugar donde ahora se encuentra?
Te confieso que no. Fíjate, hay dos cosas de Cuba que a mí me encantan. La comida cubana. De hecho, en las pocas oportunidades que he tenido de salir hacia Estados Unidos, sobre todo, siempre me deleito con las comidas cubanas, me encantan. Y aquí hay unos establecimientos que se llaman Habana Café, donde siempre asisto y me tomo el café cubano, o sea, me encanta. Y además me gusta de Cuba cómo son su gente, ¿no? Y hablando con algunos de ellos, que tienen años viviendo acá, que me decían que esto iba para allá, yo les decía que no. Les decía que no, que Venezuela no era Cuba y que los venezolanos no eran los cubanos. Pero mira, no estaban equivocados, el equivocado era yo. Sí íbamos para allá, y peor, pienso yo, porque en Cuba, que criticamos y con razón fuertemente el sistema y la falta de libertad y el fracaso económico y todo lo que se pueda decir, tengo entendido que allá nunca los niveles de secuestros y asesinatos diarios indiscriminadamente en cualquier lugar del país se produjeron. Entonces acá estamos, hemos perdido 250,000 coterráneos, 250,000 venezolanos en estos años de gobierno de régimen chavista, a manos de la violencia, del AMPA. Ayer recién hubo dos asesinatos en un conocido centro comercial acá en el San Ignacio, en Caracas, y en Chuao un teniente coronel activo de la Fuerza Armada Nacional, que su esposa es teniente, estaban de compra en un abasto llamado Excelsior Gamma, y saliendo del abasto pues lo asesinaron, ella embarazada, asesinaron a su esposo allí, unos motorizados. Entonces, creo que esa situación, esa, muy específicamente, no tengo información de que sea así, pero pienso que no lo es. Por lo menos aquí es peor, porque no hay ni siquiera el derecho a la vida, además de todo lo que se han conculcado.
Dicen muchos que quienes gobiernan en Venezuela en realidad son los Castro. ¿Es tanta la dependencia?
Yo no sé si la dependencia es absolutamente como algunos analistas lo sugieren. Y lo cierto es que el presidente Maduro, cada vez que puede, algunas veces lo informa cuando le conviene a los medios de que está visitando a Fidel y a Raúl. En otras oportunidades no lo informan, solo se marcha hacia allá. Yo no sé, a veces pienso que es verdad, a veces pienso que dudo, porque creo que con todo lo que se pueda señalar de lo maquiavélico, de lo terrible, de lo sanguinario que es Fidel Castro, pienso que no es bruto, que es inteligente y por lo mismo sobrevivió tanto tiempo, ¿no? Pero no sé qué órdenes pueda estar dándole a Maduro para que lo haga tan mal. Es difícil. No sé si existe ese grado de dependencia. Lo que sí sé que existe es un grado de brutalidad al máximo, donde se hace todo lo que no se debería hacer y sorprendentemente no hemos podido salir de esta pesadilla.
Bueno, en realidad todavía no han logrado en ningún momento, no ha llegado en ningún momento el gobierno de Maduro al absolutismo total de La Habana.
Bueno, sí, eso es cierto. Eso ahí tienes toda la razón. Hay todavía algunas posibilidades, sobre todo de libertad de expresión. Yo mismo tengo muchísimos años escribiendo bien fuerte contra el régimen, contra los personajes que lo representan. Bueno, he tenido algunos altercados, como es normal, algunas críticas, algunas amenazas que siempre suceden. Pero todavía tengo la posibilidad de escribir. Es cierto que no ha llegado al absolutismo autocrático de Fidel, pero pienso que también las condiciones del mundo en este momento son distintas, no porque no quieran hacerlo, sino porque creo que pudieran enfrentar algunas decisiones y reacciones internacionales que no se lo permitirían.
Ahora, hay una realidad: económicamente Cuba depende de Venezuela.
Sí, eso es completamente cierto. Creo que Chávez se convirtió en el salvador del modelo cubano, que después que Rusia le sacó la alfombra, pues apareció Chávez.
¿El partido Proyecto Venezuela, cuál es su situación en estos momentos?
Bueno, mira, Juanita, yo estoy completamente independiente, dedicado a todo lo que es la oposición, pero sin militancia partidista. Proyecto Venezuela, a raíz de algunos acontecimientos internos en el país y en el partido, algunos cambios que no debieron realizarse, como por ejemplo dejar de lado a Alberto Franceschi, no sé si lo recuerdo. Uh-huh. Él tuvo mucha notoriedad cuando recién sí. Chávez comenzaba como gobernante. Bueno, Salas dejó de lado a Alberto Franceschi, dejó de lado a algunos dirigentes, y entonces Proyecto Venezuela se redujo a una presencia solamente en el estado Carabobo. De hecho, los diputados que tiene en la Asamblea Nacional, que son como aproximadamente 3, 4, algo así, son todos del estado Carabobo. Entonces, la posibilidad de que el partido pudiera ser una referencia nacional efectiva, con militancia y fuerza, como la tuvo en un principio, pues se perdió. Y de allí nos separamos algunos cuadros importantes del partido. Yo era el jefe del partido, o el coordinador, como se denomina en el estado Anzoátegui, pero nos separamos muchos por precisamente estar en desacuerdo con la visión de Salas de que el Proyecto Venezuela sea solo Carabobo y no Venezuela en realidad. Bueno, y allí está, pues, la situación del Proyecto Venezuela. Ahora, en este momento, está francamente en disminución su presencia nacional.
¿Cuál es el bloque o el partido que en estos momentos dentro del campo de la oposición tiene más ascendencia en la población?
Bueno, sin duda alguna, Voluntad Popular, por la el margen de popularidad de Leopoldo López se ha acrecentado. Uh-huh. Después de de su reclusión en la cárcel de Ramo Verde, sobre todo los alcaldes jóvenes y las nuevas propuestas políticas, sociales y económicas que esa organización está ofreciendo a la población, pues han hecho que capte las fuerzas estudiantiles, que son las que tienen presencia a diario en las calles con protestas, bueno, y son las que han recibido también los mayores ataques, son los que han dado la cara por Venezuela constantemente y son los que han sufrido muchas bajas y muchas pérdidas, muchos de ellos encarcelados, más de 40 estudiantes asesinados. Entonces Voluntad Popular ha sido pues el que más ha capitalizado el descontento y la reacción y la rabia contra el régimen, y algunas encuestas que han medido la popularidad de los partidos políticos que integran la mesa de la Unidad Democrática pues reflejan que Voluntad Popular está con un 52% dentro de esas organizaciones. Seguidamente Primero Justicia, que se ha mantenido establemente su presencia en la política nacional. Después de Primero Justicia pudiéramos ubicar al partido Acción Democrática y COPEI, que ha venido haciendo una oposición bastante inteligente, responsable y seria, mostrando cifras, haciendo llamados de mucha serenidad y reflexión, con conocimiento profundo de la economía. Bueno, un nuevo tiempo, el partido de Manuel Rosales, lamentablemente pues ha perdido muchísimos de sus cuadros, más de 5 diputados activos en la Asamblea Nacional se han pasado a las filas de Primero Justicia, de Voluntad Popular, 2 de ellos, pero así están las cosas aquí en el país. Lo que sí te puedo decir es que la oposición, en más de un 80% dentro y fuera de las organizaciones políticas, está claramente orientado a recuperar, bien sea por la vía de las elecciones, por la vía del voto, si se llegara a ese momento, o bien sea por algún otro motivo que las circunstancias obliguen a tomar en cuenta, a evaluar y accionar.
Y a nuestro siguiente tema da motivo un comunicado recibido de BPEX, venezolanos perseguidos políticos en el exterior. Y dice así: la Fundación Colombianos Unidos USA y No Más Mentiras de la FARC invitan a todos los colombianos y hermanos de todos los países a que nos acompañen al plantón pacífico para protestar por la muerte violenta de nuestros amados soldados en el departamento del Cauca, Colombia, a manos de las FARC. Como colombianos queremos la paz, dice el comunicado, y es nuestro mayor sueño, pero no de esta manera. Nuestro amado país está de luto, mientras las FARC siguen mintiendo en Cuba. Este plantón no tiene tinte político. No importa su partido político, su país, solo importa su apoyo para que los medios de comunicación del mundo muestren la verdad de la sangre que se derrama en nuestro país. Y piden que llevaran a esa convocatoria una camiseta blanca y banderas de Colombia. Y entre los que firmaban la convocatoria, el teniente venezolano José Antonio Colina, con quien de inmediato hacemos contacto. Teniente Colina, ante todo, porque sé que fue usted quien convocó a una acción, una protesta pacífica, un reclamo que hizo el exilio venezolano aquí en la ciudad de Miami, específicamente en la ciudad de El Doral. ¿Qué fue lo que ocurrió el sábado en la ciudad de El Doral? ¿A qué usted convocaba? ¿Cómo respondieron a esa convocatoria y por qué convocar?
Para hacer el conteo de las cartas de apoyo a la administración de Barack Obama por la sanciones que han impuesto funcionarios venezolanos que han violado los derechos humanos. Fue una protesta que tuvo bastante cabida en la comunidad venezolana, ya que se presentaron pues líderes de diversas organizaciones venezolanos que quisieron recordar aquella fecha histórica y, por supuesto, mandar un mensaje claro a la dictadura narcocomunista de Nicolás Maduro, que mientras esté en el poder, nosotros estamos en el exilio por persecución política, seguiremos luchando hasta que recuperemos la libertad y la democracia de Venezuela, y que estaremos apoyando cualquier iniciativa de cualquier presidente del mundo que busque respaldar la defensa de los derechos humanos y de los derechos más elementales de los venezolanos dentro del país. Y básicamente, pues, ese fue ese nuestro objetivo y se cumplió de manera satisfactoria.
¿Cuál es la perspectiva que en estos momentos usted y sus más cercanos colaboradores tienen de la situación dentro de su país, teniente?
Bueno, es muy complicada en virtud de que en Venezuela se vive una completa anarquía. Nicolás Maduro, quien es un títere de los hermanos Castro, pues ha destruido completamente la institucionalidad del país, ha destruido el aparato económico, ha convertido a Venezuela prácticamente en un estado de sitio donde todo el mundo hace lo que le da la gana, y esa anarquía y esa corrupción y esa ineficiencia es lo que ha llevado al país a mantenerse en unos niveles deplorables, que está a la puerta de un abismo. Estamos a las puertas de la destrucción sistemática de la sociedad venezolana, y el escenario no es muy promisor, ya que la única vía que tiene Maduro para poder controlar al país es la vía de la represión, la vía de la violación a los derechos humanos, que lo hemos visto en los últimos días. Inclusive, ya ni siquiera los militares se salvan, han asesinado más de 12 oficiales en las últimas 3 semanas de los diferentes componentes, y bueno, y ese es lo que demuestra el estado de represión, de anarquía y de autoritarismo por parte del régimen, por parte de los grupos armados, que ya no respetan absolutamente a nadie, lo que coloca a Venezuela pues en una situación bastante difícil ante unas elecciones parlamentarias que no se sabe si se van a realizar, y con unas condiciones para ir a esas elecciones completamente contrarias, y con unas fuerzas armadas pues que se encuentran plegadas más a su interés político comercial que a la defensa de la patria. Han dejado de ser militares para ser mercenarios políticos, y es allí donde la situación en Venezuela se complica, dejando realmente a la ciudadanía indefensa y a la sociedad indefensa a la hora de buscar caminos para lograr la transición que nos lleva hacia la libertad y la democracia. Es por eso que el escenario no es nada esperanzador en medio de una comunidad internacional que ya comienza a reaccionar con respecto a la violación a los derechos humanos dentro del país. Comienzan a reaccionar expresidentes intelectuales denunciando lo que está ocurriendo en Venezuela, pero que todavía no tiene eco en los presidentes que están en ejercicio. Solamente el presidente Barack Obama es el que ha tomado una medida frontal, directa, en contra de estas violaciones en Venezuela, y esperamos pues que en las próximas semanas, en los próximos meses, ese trabajo de denuncia constante, ese trabajo de presentar la realidad de los venezolanos, lleve a los presidentes democráticos del mundo a realmente apoyar a esa sociedad que busca desesperadamente libertad y democracia en nuestro país.
Los directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa acaban de publicar un comunicado. Voy a leerle uno de sus párrafos. Dice: el cierre de periódicos en los últimos años durante este gobierno de Maduro y la posibilidad de que cierren otros es una responsabilidad que debe pesar a todas las instituciones intergubernamentales y los gobiernos de nuestra América, porque lo que está en juego es la democracia. Nadie puede darle la espalda a los venezolanos.
Bueno, eso recoge realmente el sentimiento pues de lo que estamos pensando, quienes luchamos por la libertad y la democracia del país. Hemos visto una comunidad internacional que a ratos se mantiene a espaldas de lo que está ocurriendo en Venezuela, y ese es el llamado, ese es el clamor. Aunque ya Venezuela se ha quitado la careta, hay una dictadura clara, totalitaria, manifiesta, en la cual tienen un control completo sobre los medios de comunicación, tienen un control completo sobre las instituciones del Estado, y lo que estamos viendo es el clásico totalitarismo reflejado en un individuo apuntalado por un gobierno narcomilitar terrorista. Y ante eso, la acción importante de los organismos multilaterales a nivel mundial, la acción importante de los presidentes democráticos de la región, la acción importante de los presidentes democráticos del mundo, es sumamente valiosa para poder respaldar una sociedad venezolana que, como dije anteriormente, está en búsqueda, está en el camino de encontrar salidas, pero salidas que no las tiene a la mano, salidas que no tienen mayor eco, y que es importante y es imponderable pues que se encuentren los caminos y la ayuda necesaria para sacar al régimen de Maduro del poder y comenzar esa transición que es tan necesaria para todos los venezolanos, porque de no ser así, entonces Venezuela desaparecerá como país en virtud de que hay un Estado forajido, un Estado anárquico que está destruyendo a todos los venezolanos.
En relación con la situación de la libertad de prensa en Venezuela, la Sociedad Interamericana de Prensa, CID, publica un comunicado del que voy a leer uno de los párrafos. El cierre de periódicos en los últimos años durante este gobierno de Maduro y la posibilidad de que cierren otros es una responsabilidad que debe pesar a todas las instituciones intergubernamentales y los gobiernos de nuestra América, porque lo que está en juego es la democracia. Nadie puede darle la espalda a los venezolanos. Mientras el Correo del Caroní, que se edita en Ciudad Guayana, explicó a través de un comunicado que aparece en su página web que por primera vez en 37 años circulará con un formato diferente a raíz de la crisis de suministro de papel que afecta al país. Recordaron además que la edición impresa ya había sido reducida a 8 páginas desde el 2014. Y aclaran, ahora nos vemos obligados a migrar al formato tabloide para garantizar nuestra circulación y la independencia editorial que genera molestias, que asegura continuará desarrollando su plataforma digital. Días antes de ese anuncio, el periódico Notidiario de Tucupita, Estado Delta Amacura, divulgó en su primera plana, textualmente leo, hoy 7 de abril será la última edición impresa después de 28 años. Y aclaran, sin materia prima no hay periódico, no hay trabajo, no hay información. La semana pasada, debemos recordar, el diario El Carabobeño de Valencia advirtió que podría dejar de circular por falta de papel. El Carabobeño fue fundado hace 81 años y explicó que para poder extender su circulación por un mes más, consideran la suspensión de las ediciones futuras de su revista dominical Paréntesis, que se suma así a la disminución de su página de 48 a 32. Mientras, el periódico El Impulso de Barquisimeto también ha alertado de que su existencia de papel periódico alcanza solo para unos 8 días. En tanto, en febrero pasado, el diario Tal Cual se transformó en semanario al agotársele sus reservas de papel prensa. Y en diciembre del 2014, el periódico El Guayanés dejó de circular. Mientras, el diario El Nacional de Caracas cuenta con reserva de papel para menos de 3 meses y el rotativo El Regional de Zulia, de Ciudad Ojeda, Estado Zulia, confirmó que le alcanzará hasta el 15 de julio. Esta es la situación de la prensa escrita en Venezuela. Y con estas tristes noticias para la libertad de prensa, información y expresión, llegamos al final del programa. Se despide quien les habla, Juana Isa.